olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira,
me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, cosa muy bonita.
Durante casi siete décadas, para ser más precisos, desde 1953, esta canción que ustedes escuchan se ha convertido en un himno de las festividades del fin de año. Es una cumbia llamada El Año Viejo, muy colombiana por cierto, y fue compuesta en los años 50 del siglo pasado por Crescencio Salcedo Monroy, el famoso músico oriundo de Palomino, Bolívar, un hombre que nació hace más de 100 años y que falleció en la inopia, en la miseria, hacia 1976. Pero esta obra quizá no tendría la importancia y la fama mundial que hoy tiene si no fuera por la versión que grabara hace 66 años el cantante mexicano Antonio Camargo Carrasco, más conocido como Tony Camargo. Gracias a este hombre, nacido en 1926, y al acompañamiento de la orquesta del maestro mexicano Rafael de Paz, esta canción sigue vigente en la memoria de millones de hispanoamericanos, porque es que este fenómeno del año viejo no está circunscrito solamente a Colombia o a México, sino a todos los países latinoamericanos e incluso en España y Portugal. Por eso hemos llamado a este personaje emblemático para la cultura de América Latina, para la música popular, el mexicano que popularizó este himno de las fiestas. Es un placer para Radio Nacional de Colombia saludar desde Bogotá, en Mérida, Yucatán, al maestro Tony Camargo. Hola Tony, un placer saludarlo.
Mucho gusto en saludarte. Salúdame con todo respeto a todos tus radioescuchas.
Bueno, Tony, empecemos por el principio. ¿Cómo, cuándo y dónde conoció usted esta canción que es un himno del Año Nuevo y del Año Viejo? El Año Viejo de Crescencio Salcedo.
Fíjate que yo estuve en Caracas 3 o 4 ocasiones para carnavales, empezando desde 1952 para 53. Entonces la última ocasión que estuve en Caracas fue en el 59. Todo eso, yo iba contratado la primera ocasión por 2 meses y me quedé 1 año 10 meses. Entonces pude recopilar algunas partituras musicales y las llevé a México. Entre ellas, pues, El Año Viejo, La Bandolera, La Llorona, varios números. Entonces los grabamos en 1953. En 53, pues más o menos se empezó a oír, pero pues no tanto. Pero para el 54 ya estaba pegado El Año Viejo y pues lo oían aquí, allá. En Costa Rica, por ejemplo, me dicen, porque yo no logré oírlo, que se terminaba el año viejo, se terminaba el año el 31 de diciembre y pasando para el día primero, entonces se tocaba el himno nacional de Costa Rica y luego enseguidita, taca, 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 El Año Viejo. Entonces me permití ir a saludarlos y a darles las gracias y todo eso, porque esa estación es una estación de que da, a cada minuto está dando la hora. Y entonces te digo, terminando el año, lo primero que ponen es el himno de Costa Rica y enseguidita El Año Viejo. Y me permití ir a saludarlos y presentarles mis respetos, mi cariño y mi agradecimiento por esos detalles. Eso fue en Costa Rica.
Maestro, ¿quién le dio las partituras en Caracas? ¿Quién fue esa persona que tuvo esa visión de decirle, toma, maestro Camargo, estudia esto y grábelo?
Desgraciadamente no hay distribución en esa forma, como te diría, de la música colombiana, aún estando tan cerca, no se distribuye, no hay. Pues de no ser que las consigas tú a trasmano, o que sea que algunos compositores tienen esas partituras y tú las recoges, las guardas, y después, pues si es posible, las grabas.
Maestro, ¿Qué la impulsó a grabarla? ¿Usted vio que eso podía pegar? ¿Usted tuvo intuición para decir, aquí puede haber un éxito?
No, no creas que es grosería, pero pues en la última palabra la tiene el público. Y entonces resulta que yo, con música colombiana, yo me atreví a grabar todo eso. La Llorona, El Año Viejo, La Bandolera, X. Y entonces los grabamos en el 53. Pero como te repito una vez más, el público es el que tiene la última palabra. Tú grabas las cosas y ellos, pues, a base de peticiones, de compra de discos, de peticiones en la estación de radio, X, pues es como hacen el éxito. Me dicen a mí, por ejemplo, mi esposa estaba encargada de la Casa de España aquí en Mérida, y claro, los españolitos que pertenecen a la agrupación se iban, pues, a visitar a sus familiares, ya sea en España, en Francia, en Italia, y le llegaron rumores que hasta en Rusia se oía la canción del Año Viejo, aparte de pues, esos países, Italia, Francia, y era la versión de tu servidor.
Yo no olvido al Año Viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al Año Viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Tony, usted la graba en 1953, pero empieza a pegar, como dice uno en medios artísticos, en el año 54. ¿Usted tiene referencias de cuántas versiones ha grabado usted de El Año Viejo, aparte de esa versión inicial?
No, nada más yo la grabé en el 53 y creo que hubo una versión más para otra marca, porque yo la grabé en RCA Víctor y después la grabé en Capitol, creo que fue para una cosa particular.
¿Quiénes participan en la grabación? El maestro De Paz dirige la orquesta, pero hay un coro de mujeres que lo acompaña a usted. ¿Por qué no nos habla de esa parte de las personas, de los artistas que contribuyeron a la grabación y a la producción de esta obra tan memorable?
Bueno, aparte de los ingenieros y eso, fueron las Conchitas, un trío que había de muchachos que sean coro, y pues para varias grabaciones, no más que pues creo yo que las otras no destacaron tanto como en El Año Viejo.
Tony, usted dice que ha habido otras canciones mejores suyas que El Año Viejo, pero que esta se impuso porque al público le gustó. ¿Por qué cree que al público le gustó tanto esta canción? ¿Por qué la escogió y se quedó para siempre con ellos, con tantas generaciones, después de 7 décadas?
Pues no sé, francamente, hay unos números mejores si quieren, pero esa, por la melodía, la letra tan sencilla y eso, tan pegajosa, ¿sí? Pues se le quedó al público y bendito sea Dios, para mí sobre todo, que ha sido un éxito y que todavía la siguen escuchando.
Cuénteme, maestro Tony, a usted frecuentemente canta ahí en Mérida, en Yucatán, en otras partes de México y en otros países donde lo invitan aún, ¿la gente le sigue pidiendo El Año Viejo por encima de cualquier otra canción?
Pues sí, canto algunos otros números y el remate es El Año Viejo porque no puede faltar en ninguna de las actuaciones. El mismo público lo pide o quizás me llevan a cantar gracias al Año Viejo y no puedo dejar de interpretarlo.
¿Usted tuvo alguna oportunidad, algún momento de hablar o de encontrarse con el maestro Crescencio Salcedo, el compositor del Año Viejo?
Desgraciadamente, estando tan cerca Venezuela de Colombia, desgraciadamente no lo conocí, ni él fue para Caracas, no hubo contacto desgraciadamente. Me dicen que tenía otros números él, pero pues, lo único que logré grabar de él fue El Año Viejo.
Maestro, ¿pensó usted en algún momento que esta cumbia se iría a convertir en una especie de himno de esta época de Navidad, de Año Nuevo?
No, pues francamente no. Como te repito una vez más, el público es el que tiene la última palabra. Y esta por sencilla, su melodía, su letra, pues no sé, pero tiene algo que el público lo conserva y lo guarda.
¿Se siente usted, Tony Camargo, responsable de la irrupción junto con el colombiano Luis Carlos Meyer de la cumbia en tierra mexicana?
Pues ritmos hay muchos, hay muchas composiciones, eso, pero pues yo he tenido siempre preferencia por la música de Colombia, por sus cumbias, algo distinto inclusive para los cubanos. Yo canto de todo, pero algo tiene en particular la música colombiana y sobre todo pues las cumbias, que es lo principal.
Antes de continuar hablando de El Año Viejo, la canción que nos ha impulsado a llamar a Yucatán, a Mérida, a Tony Camargo, hablemos de Antonio Camargo Carrasco. Leyendo su biografía, Tony, encuentro que en sus comienzos artísticos a usted como que no le gustaba mucho la música y que sus papás le daban coscorrones para que cantara. ¿Es esto cierto?
No, al contrario. Cuando hacían sus santos, su cumpleaños de mi papá, mi mamá, luego con las amistades ella decía, mijo, cánteme una canción. Y a mí siempre me ha dado miedo al público. Y entonces yo me rehusaba a cantar y pues ya me daba un coscorro, cánteme una canción, ándale, pum, pum, me da. Y empezaba yo a cantar medio llorando y eso, porque mi papá y mi mamá fueron cantantes de aquellos lugares que se llamaban carpas en Guadalajara. Y entonces pues quizás yo fui el único que sacó eso y pues de ahí me viene lo de la cantada.
Ahora supongo que usted vive agradecido con sus papás, pero sobre todo por los coscorrones.
Pues sí, creo que eso me obligó a seguir esta tan divina carrera.
Óigame, esa vida de sus padres y de usted cantando en carpas, recorriendo distintos pueblos y ciudades de México, sí. Es algo que llama mucho la atención, es algo muy de la esencia de la cultura mexicana. ¿Cómo era esa vida en las carpas, esos recorridos, esa transhumancia, cantando música mexicana? ¿Y qué cantaban usted y qué cantaban sus padres?
Mire, las carpas se hacían pues en un toldo, una carpa que ponían, improvisaban una carpa y eso para presentar y pues ganar algunos centavos. Entonces el público veía que ponían esas carpas y pues cantaban música ranchera, música boleros de aquellos años. Todavía no existía la cumbia, ni el porro, ni nada de eso, sino música que cantaban pues quizás de puros compositores mexicanos y pues actualizaban las cosas, pero pues todavía no se conocía nada de eso. Andaba Cantinflas, andaba Palillo, toda esa gente pues apenas en las carpas y pues no se conocía todavía el éxito de ellos ni de las canciones que interpretaban. Entonces era Tata Nacho, Gonzalo Curiel, esos compositores, Manuel Esperón, toda esa gente que empezaban de compositores, Gabriel Ruiz, toda esa gente hacían sus números, se los aprendían los cantantes y eso interpretaban dentro de la función.
De esa época, ¿qué canción recuerda en especial que le mueva ya los pensamientos, que le evoque a su familia? ¿Qué nostalgias les trae esa época, maestro Tony?
Pues muchas, sobre todo pues me ocasiona que recuerde a mis padres, me siento un poco triste, un poco mal, porque pues sigo, me acuerdo de ellos, de cómo actuábamos, de cómo vivíamos. Porque eso era como una familia, se reúnen 10, 15, 20 personas y mientras de que uno baja el telón, el otro está recibiendo los boletos en la puerta, el otro está prendiendo la luz, el otro está jalando los telones, que ayudaban a uno y al otro, uno cantaba ranchero, uno cantaba boleros, todas esas detalles que pues francamente yo viví y que todavía gozo.
¿Qué canción recuerda de esa época que usted cantaba, Tony?
Pues Un Viejo Amor, tantas, pero desgraciadamente como no las trabaja uno, se le olvidan desgraciadamente. Viejo Amor, La Barca de Oro, XX.
Pero no la grabó, ¿no? Esa nunca la grabó,
no,
¿o sí?
Desgraciadamente, pues ya no era contemporáneo ni... Pues ya había otros intérpretes mejores de ese género, pues para que lo grabaran.
Tony, usted fue cercano o al menos compartió en algunos momentos con grandes de la música mexicana. Pues para no ir lejos, Agustín Lara, Armando Manzanero, Los Tres Reyes, Marco Antonio Muñiz. Háblenos de esos personajes, ¿cómo era esa relación suya con ellos?
Pues los conocía como compañeros primero, pues no había una amistad muy profunda, sino que siempre pues nos estábamos deseando buena suerte y muchas actuaciones para que redituara pues buenas ganancias. Es lo que hemos deseado, pues deseamos hasta la fecha todavía que Dios los bendiga y que tengamos muchos centavos para nuestros familiares y para tanta gente que necesitamos ayudar.
Dos grandes artistas latinoamericanos compartieron con usted y fueron cercanos a usted. Hablamos de Celia Cruz, pero sobre todo de un hombre que es clásico en la discografía de América Latina, sobre todo del Caribe. Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Usted no solamente fue amigo de él, sino que grabaron canciones juntos.
Pues sí, es que nos conocimos en una compañía donde grabábamos, Moré y yo. Él me hacía coros y yo le hacía coros para Celia también, en paz descanse. No, para José Antonio Méndez, para tantos compositores, tantos intérpretes. Celio, Celia, Benny, Luis Carlos Meyer, digo, tanta gente que he tenido la oportunidad, bellas amistades, buen compañerismo y sobre todo por los recuerdos de interpretaciones.
¿Qué canciones recuerda de Benny Moré que hizo usted a dúo con él?
Pues Esta Noche Corazón, Sin Razón y Justicia, Cinturita, Bonito y Sabroso, El Partido por la Mitad. Bueno, varios números que yo grabé en RCA Víctor y que él me hizo el favor de hacerme coro. Y en notas de él, pues tantas que les hice coro yo también a él, con Moré, con Celia, pues por varios números que grabó ella para, creo, para la marca Capitol, y yo iba a hacerle coros también.
Son injusticia. Contra el mundo yo iré por adorarte a ti. No sabes cuánto sufro.
No sabes cuánto sufro
por quererte yo así.
Por quererte yo así.
Mis noches son tan largas que no puedo llamar. Confieso y pido al ser supremo que me quite la vida si no tengo tu amor. Sincero, te lo digo de verdad, y te llevo en el alma, junto a mi corazón, y si el mundo se opone, sin razón ni justicia, contra el mundo yo iré por adorarte a ti. No sabes cuánto sufro.
No sabes cuánto sufro
por quererte yo así.
Por quererte yo así.
Mis noches son tan largas que no puedo llamar. Confieso y pido
me quite la vida.
Óigame, Tony, usted le interpretó una canción muy famosa a Benny Moré, se llama El Bárbaro del Ritmo. ¿Cómo fue eso?
Eso fue del maestro Rafael de Paz y el compositor Mario Molina Montes, que fue el que hizo la letra, uno la música y otro la letra.
¿Y cómo dice esa canción?
Bárbaro del Ritmo, que el cielo te quiere, ahí se fue para siempre, quien amó a La Habana. Y el nombre de Bartolo llevó con Glory Pharma. ¡Qué bárbaro el ritmo! Siempre que escuchamos el ritmo de Moré, siempre que escuchamos la rumba de Ben, nos acordamos de Ben. Bueno, no me acuerdo bien porque como casi no la trabajo, se me fue olvidando la letra también.
Aquella guarachona en la que elogiabas a la gente gozadora. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos.
¿Y Benny tuvo oportunidad de conocer esa canción o no?
No, desgraciadamente ya él había fallecido y lo hicieron después de que él había fallecido, hicieron la música y la letra.
Volvamos a Colombia. Usted le grabó nada más ni nada menos que a Crescencio Salcedo una segunda canción, Mi Cafetal, una canción que tiene que ver con el producto insignia de Colombia, el café.
La gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy.
¿Esta también la conoció en Venezuela, Tony?
Todo eso lo traje yo de Venezuela. Inclusive aquí la grabaron, creo, las hermanitas Lima o algo así también. Eran las dos versiones que había aquí del cafetal.
¿Qué impacto tuvo esta canción, Mi Cafetal, en México, Tony?
Pues no creas que es grosería, pero pues igual que La Bandolera, igual que La Llorona, pues tuvo algo de éxito y por eso se escuchó.
Me dicen mis amigos mexicanos que de vez en cuando usted ahí en Mérida la canta, cuando va a las plazas a cantar con la banda de músicos local. ¿Me recuerda cómo dice Mi Cafetal?
Ay, caramba, Ana. Y Mi Cafetal es la que no tengo la instrumentación, pero La Llorona Loca, La Bandolera, El Hombre Aparecido. Yo tengo Mi Cafetal y tú ya no tienes nada. No me acuerdo bien de la letra, pero pero pues como no tengo la instrumentación, es que hay que mandar a pues actualizar los números y luego se pierden algunos papeles y pues no hay gente muy, bueno, gente improvisada para hacer los arreglos y pues no conviene porque no le gusta al público.
Ajá, ¿pero se la piden en las presentaciones? ¿Le piden Mi Cafetal?
Pues sí, eso como es cumbia también. Entonces La Llorona Loca, El Hombre Aparecido, La Bandolera, todo eso se canta en los bailes.
En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche en carnaval. Remeneaba la cintura.
como hay Juan en matorral. Le dije, pare un momento, compay, no mueva tanto el motor. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, qué sofocón. Al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, qué sofocón. Que me coge,
no te coge.
Que me agarra,
no te agarra.
Que me coge la llorona por detrás. Pero que me coge,
no te coge.
Que me agarra,
no te agarra.
Habla usted de La Llorona Loca, una composición de José Barros, nada menos que uno de los grandes de la música colombiana.
Sí, señor.
¿Cómo le fue a usted en ventas, en popularidad con La Llorona Loca?
No creas que es grosería, pero en RCA Víctor echaban la copiadora, la impresora, lo que sea, donde hacen los discos, salía La Llorona Loca, versión 01. La Bandolera, versión 01, todos eran 01, no sé si estaban de acuerdo con Hacienda para pagar porcentajes por la cantidad de discos que sacaban. Así de que nunca supe ni cuántos miles o millones de discos se vendieron del Año Viejo, La Llorona, El Cafetal, La Bandolera, todo eso. Nunca supe ni cuántos se vendieron. Tú más o menos... ¿Cuántos calculas que haya sido?
Maestros, debieron ser millones y millones en todo el mundo, pero usted está diciendo una cosa muy seria y muy delicada, que la RCA, Víctor, ¿a usted no le pagó regalías? Es decir, ¿lo robaba la RCA?
No, eso se terminó hace, creo, 10 años, que creo que la RCA, Víctor, pasó a otra marca, no me acuerdo, Fania o algo así, pero me daban regalías a mí mensualmente, pero... De 10 años para acá, pues creo que hasta la compañía desapareció, la compró Zico o Fania o algo así, y entonces ya no aparece la RCA Víctor. Salen versiones, pero de eso pues la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, es la que tiene pues conocimiento de eso, y pues ella cobra.
¿Pero a usted no le llega ni un peso?
Bueno, de la ANDI... La última ocasión hace 50 años que fui a cobrar, me dieron 28 pesos. Y yo dije, pues es un robo, mejor ya no regreso. Y desde hace 50 años yo no trataba a la ANDI. Hasta últimamente parece que los directivos yo algo, pues empiezan a dar algo de ayuda, algo de lo que se recopila.
Ah, bueno, pero maestro, o sea que la música a usted le ha dado fama, le ha dado prestigio, pero dinero poco.
Pues poco, porque te digo, la ayuda que mandan esa pues es de 800 pesos o 1000 pesos, que pues es una bagatela.
Como diríamos en Colombia, eso es una miseria.
Sí, señor.
¿Y cómo hace para vivir, maestro? Perdóneme que me inmiscuya en sus asuntos personales, pero ¿cómo hace una gloria de la música para vivir con semejante suma de dinero?
Pues te diré que yo trabajo, yo sigo cantando, aunque tengo un poco de ciática y eso, pero yo me presento martes, jueves y domingos cantando con la orquesta del ayuntamiento. Y entonces ellos me hacen el favor pues, de darme... cierta cantidad mensual y pues con eso me voy defendiendo algunas actuaciones que tengo. Por ejemplo, ustedes me hacen una entrevista y me regalan 10, 15, 20 mil pesos y eso me sirve pues para irme sosteniendo.
Sí, señor.
Yo llevo una vida muy normal, muy tranquila y desgraciadamente falleció mi esposa, pero pues yo estuve, por ejemplo, en Costa Rica, en Houston, Texas, en Guadalajara, en varios países, inclusive en Colombia, Panamá, y todo ese, teníamos un carro, pero desgraciadamente con la enfermedad de mi esposa y los médicos, que hay algunos muy abusivos, me cobraban 650 pesos por cada consulta, y eso era uno o dos días a la semana. Y pues de nada, desgraciadamente no sirvió de nada. Todo el dinero que me gané por allá y el carro que teníamos lo vendimos y pues todo se fue a la basura y desgraciadamente no sirvió para salvar a mi viejita.
Tony, ¿con quién vive usted ahí en Mérida?
Solo.
¿Solo? ¿No lo acompañan sus hijos, sobrinos?
No, pues mis hijos están en el DF. Y pues es un poco dura cambiar la rutina de ellos. La que tienen allá, sus casas puestas y todo eso. Y venirse a cambiar acá y agarrar, pues, otro detalle, otra forma de vivir. Y pues no, francamente no. Es muy duro para ellos y sería muy duro para mí también.
Pero ellos viven pendientes de usted, lo llaman, sí. ¿Saben de usted?
Pues me hablan por teléfono y en algunas ocasiones vienen a visitarme. Pero eso es muy esporádicamente, muy allá. Yo pensaba ir al DF ahora para fin de año, pero no hubo cupo, o sea, fechas donde presentarnos para hacer un festival, un homenaje que me iban a hacer, y desgraciadamente pues no hubo porque negocio es negocio, y queríamos hacerlo el 24, el día último, o sea, primero de enero, el día 6, y todo estaba ocupado, todo está así de que hasta el 2020 que veamos algún lugar donde hacer ese homenaje y presentarme por allá y saludar a todos los míos.
Tony, usted hablaba hace un rato de la ciática, la enfermedad, las dificultades que tiene. ¿Qué otras dolencias tiene? Porque usted es un hombre de 93 años, pero lo veo muy activo, muy alegre, incluso en las presentaciones aún baila.
No me duele nada, lo único que me falta pues son fuerzas en las piernas y en los brazos, pues camino y todo eso, pero no puedo estar parado mucho tiempo porque pues me canso. Pero te digo, no me duele nada, estoy bien, bendito sea Dios. Y pues ahí me la voy pasando.
Antes de hablar de sus asuntos personales, de las regalías y de todo esto, estábamos hablando de La Llorona Loca, la gran canción de José Barros. ¿Recuerda una parte de esa canción que es tan, tan contagiosa, maestro, para que nos la cante aquí y nos la regale de regalo de año viejo?
Allá en el Camino Real hay uno parecido, La Llorona Loca. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca, que baila para allá, que baila para acá.
Con tabaco prendido en la boca, que baila para allá, que baila para acá, con tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche en carnaval, remeneaba la cintura como Juan en matorral. Le dije, pare un momento, compay, no mueva tanto el motor. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, qué sofocón. Al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, qué sofocón.
Pero te digo, tiene varios versos y pues unos que le aumenta uno y así se hace larga la cumbia para que la goce la gente.
Maestro Tony Camargo o Antonio Camargo Carrasco, la gran figura de la música tropical de América Latina. Usted nos decía que una de sus frustraciones mayores era no haber venido a Colombia. Después de tantos años, solo pudo venir hace apenas 5 años a Barranquilla. ¿Por qué antes no había venido a Colombia, Tony?
Pues nunca creí tan interesante. Bueno, que yo les interesara más bien a Colombia, pues sigo como un intérprete más, pues, ¿qué les podía interesar yo? Yo estuve como 4 o 5 ocasiones en carnavales en Caracas, Venezuela, y de ahí pues nos desplazábamos para otros lugares. Yo estuve en Caracas y te digo, la primera ocasión iba yo por 2 meses y me quedé 1 año, 10 meses. Las segundas ya iba... Venía, estaba en México, que sea 1 o 2 meses, me regresaba a Caracas y estaba otros 10 meses. Y me regresaba a México y me iba otra vez para carnaval. Y así estuve durante 4 o 5 ocasiones. Y Colombia, estando tan cerca, pues a ellos no les interesaba. Y pues francamente, pues yo decía, ¿qué voy a hacer? Nadie me conoce, nadie me trata ni creo interesarles, y por eso estaba tan tranquilo también en Caracas.
Pero resulta que hacia 2014, hace 4 o 5 años, lo invitaron a Barranquilla, le hicieron un homenaje durante el Carnaval de las Artes. ¿Cómo recibió usted ese reconocimiento de la gente de Barranquilla, que es tan parrandera, que es tan rumbera, que le gusta tanto esta música del trópico?
Pues fíjese que el señor, creo, Fiorello...
Heriberto Fiorillo.
Ah, ese empresario, Andresito, su ayudante, pues lograron comunicarse con mi esposa por medio de la computadora. Y entonces resulta que se pusieron de acuerdo, hablaron cuánto me iban a pagar, cómo iba a ser el homenaje, qué fechas, qué salida, qué regresos, qué hotel, qué horario de ensayo, de todo eso se pusieron de acuerdo. Ya saben los ¿cómo se llaman? Los representantes, todas esas preguntas, todos esos datos. Entonces los recibió mi esposa, se pusieron de acuerdo, salimos, fuimos allá. Actuamos, por cierto que yo estaba pues muy contento, muy satisfecho de todos los favores que me hicieron para mi esposa y para mí y para unas amistades que estuvieron también allá, que estuvimos tanto en el teatro como en algunas partes. Y recordé a mi compañero Miguelito Valdés, a Kiko Mendive, a tanta gente que he tratado por allá y pues tantos cubanitos que tuve el placer de conocer y que todavía trato y pues me dio mucho gusto, estoy muy satisfecho y muy agradecido sobre todo de todas esas oportunidades que me dieron de pues de saludarlos personalmente.
¿Cómo se sintió cantando con la orquesta del maestro Molinares? Porque el montaje era exactamente igual a sus canciones famosas.
Sí, no, pues una cosa natural. Ensayamos, pusimos los números y salimos a actuar.
¿Y bailaba usted en el escenario? ¿Tenía todo el sabor de hace 70 años?
Pues un poco, no soy muy bailarín, pero pues me podía mover común y corriente. Danielito, el que me entrevistó, y la reina de carnaval, la comparsa que me hicieron, divinos, eran como 70, 80 personas, me entregaron un trofeo que es una cabeza de jaguar, y tantos detalles que tengo, inolvidables, francamente, tanto para mi Lupita, en paz descanse, mi esposa, y para tantas amistades que fueron conmigo también allá, que son de las amistades que te quiero presentar en una fecha próxima.
Así será, maestro. Mire, para poner en contexto a los oyentes, está hablando Tony Camargo, el gran intérprete del Año Viejo, de un homenaje que le hicieron en el Carnaval de las Artes en Barranquilla hacia el año 2014, en un conversatorio con Daniel Samper Pizano, uno de los periodistas más importantes de Colombia, y hubo una serie de comparsas del carnaval y le entregaron una de las máscaras emblemáticas de esta festividad, que sin duda es una de las más bellas que hay en América Latina, el Carnaval de Barranquilla. Pero ahí, maestro, viendo los videos recientemente, usted interpretó ahí una canción que dice mucho del Caribe colombiano. Estamos hablando de Playa Blanca, una canción de Pacho Galán. ¿Se acuerda de Playa Blanca y cómo dice?
Yo, la canción que canté en Barranquilla, hay un compa simpático y singular con la mochila en el hombro y la flauta para tocar, ay, pero tócame la flauta, compa, y de la mochila, pero tócalo otra vuelta. Creo que, bueno, es de Crescencio, pero creo que ni conocían ese número allá y yo me di la satisfacción de ser quizás el intérprete pues, de ese número que creo yo que no conocían en Colombia.
Sí, es una canción de Gustavo Rada, compa de mochila, en homenaje a Crescencio Salcedo, al personaje que usted admiraba tanto.
Yo creí que era de Crescencio.
No, es de Gustavo Rada, uno de los grandes compositores del Caribe colombiano. Pero mire, esa canción que dice, yo me voy para Playa Blanca, ¿te acuerdas? ¿Cómo es
yo
que
me
dice?
Voy a Playa Blanca, la tierra mi preferida. Voy en busca de mi novia, que hoy cumple un año más de vida. El año que viene vuelvo, ay, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida.
Que cumple un año más de vida. El año que viene vuelvo, ay, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida. El año que viene vuelvo, ay, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida. Yapel, la tierra de los coronados, me le dices a Chayito que yo nunca la he olvidado. Voy a escribirte una carta.
Mire, maestro, leía también que hace unos años el presidente mexicano de entonces, Felipe Calderón, le envió un mensaje muy emotivo, pero de ahí no pasó nada, ¿no? Ninguna ayuda del Estado mexicano, ninguna pensión, simplemente no. Cartas y cartas, pero eso, como dice la canción, a veces llegan cartas pero no dicen nada.
Pues sí, desgraciadamente, sí, tengo la carta esa, todavía existe, aquí la tengo colgada, como un diploma o algo así, pero donde me felicita por los 50 años de mi actuación, y eso por unos familiares que trabajaban en los que forman la compañía, los ayudantes del señor presidente, y él me hizo el favor de mandarme esa carta, ese diploma.
Tony, ya casi para terminar, retomemos un poco su canción icónica, El Año Viejo. ¿Usted cree, maestro, que esta canción, aparte de nombre, de prestigio, de fama mundial, también le dejó, como dicen algunos, una chiva, una burra negra, una yegua blanca y hasta una buena suegra? ¿Eso sí le pasó a usted o no?
Pues eso dice la letra. La melodía es muy sencilla, la letra es muy sencilla. Y pues alguna cosa, mi suegra, por ejemplo, en paz descanse también, una divina mujer, mi suegra Dorita, mi abuelita Julia, bueno, cuando canto ese número, así tengo muchos ejemplos. Voy a una cantina, por ejemplo, y alguien me saluda y me empieza a platicar que no olvida al año viejo porque su suegra, su esposa, sus hijos la cantan mucho y para estas fechas. Y pues así tengo muchas anécdotas que llego yo a la cantina y me empiezan a platicar lo suyo y pues pasamos un rato triste, pero alegre también al recordar a todos los nuestros.
Usted esta canción la ha interpretado miles y miles de veces en distintas partes del mundo. Sí. ¿La sigue cantando como el primer día? ¿Lo sigue emocionando como la primera vez, maestro?
Pues no creas que es grosería, pero cuando tú te pones a cantar, pues le pones emoción, le pones todo lo que tienes pues a las interpretaciones para que siga gustándole al público y pues no te abandones artísticamente, pero pues no creas que es grosería, pero yo le pongo, trato de ponerle todo el sabor que tengo o todo lo que Dios me ha dado pues a las interpretaciones, ya sea una, sea otra, y sea el año viejo, sea la bandolera, sea la engañadora, de todo, pues digo, hay que echarle ganas, y te digo, pues es lo mismo, hay que interpretar y que el público no se olvide de ti.
No nos perdonarían los oyentes de Radio Nacional de Colombia, Tony Camargo, en Mérida, en México, que usted no nos regalara de Año Nuevo una versión aquí, improvisada a capela del Año Viejo. Eso sería imperdonable, maestro.
Pues muchas gracias, te lo agradezco. Yo no olvido al Año Viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó cosa buena. Cosa muy bonita, me acuerdo de todos los míos. perdóname y que me perdone el público también, pero me trae tantos recuerdos, sobre todo mi esposa, mi papá, mi mamá, mis hermanitos, mis difuntos, tantos compañeros que desgraciadamente se me han ido, y Moré, Celia, Crescencio, bueno, si te empiezo a enumerar quiénes, cuáles, cómo, bueno, pues no terminaríamos ni pasado mañana.
Pues maestro Tony, créanos que sus palabras son muy emotivas para los colombianos, porque pese a la distancia, pese a que usted solo vino una vez a Colombia, lo queremos como uno nuestro, como un colombiano más, como un hombre del Caribe, como un hombre de los Andes, como un hombre que ha contribuido, ha ayudado en grado sumo al engrandecimiento de la música colombiana. De manera pues que, maestro, esas lágrimas sabemos que vienen del alma, que vienen de un alma pura, de un hombre muchas grande gracias. De la música.
Gracias. Yo quisiera que presentaras mis saludos, mi agradecimiento, mi amor a todos los tuyos, a todos los radioescuchas, a todos mis colombianos, a Crescencio, tantos compositores tan divinos que tienen, y espero, primero Dios, no sea la última vez que yo esté en Colombia. Primero Dios, a ver si nos vemos por allá próximamente.
Maestro, gracias por este mensaje, por estas palabras para los colombianos. Cuando faltan pocas horas para que suenen las campanas y digan que acaba un año y empieza otro.
Dios me los bendiga, y ya sabes, muchas felicidades para ti, para todos los tuyos, para tu compañerita que está ahí junto contigo, para todos mis colombianos, para todos mis compositores, para todos mis familiares. Te digo que si empiezo a decirte por fulano, sutano, mangano, mi Lupita, que todos me manden su bendición para mi Lupita, por mi papá, mi mamá, mi abuelita Julia, todos mis compañeros, Dios me los bendiga, que sea un próximo año de muchas felicidades, mucho cariño, mucho amor, que Dios nos dé mucho dinero, que nos volvamos ricos, para que ayudemos a tanta gente tan necesitada que no nos damos cuenta, pero hoy están sufriendo. Que nos perdonen los accidentados, los enfermitos. Dios me los bendiga.
Que al menos el año nuevo nos traiga una chiva, una burra negra, una yegua blanca y otra suegra. ¿Por qué no, maestro, no?
Sí, cómo no. Vamos a ver, primero Dios. Acuérdate que después nos ponemos de acuerdo para que me hables otro día y tener varias personas que te pueden interesar a ti.
Muchas gracias y un gran abrazo desde Colombia.
Dios te bendiga a ti y a todos ellos. Gracias y hasta la próxima.
Esta entrevista a Tony Camargo Carrasco fue posible gracias a la producción de Dayana Rodríguez, el apoyo periodístico de Rodolfo Rodríguez y la edición sonora de James González. Vicente Silva Vargas les dice muchas gracias y les desea un muy feliz año 2020.
Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata, ay, qué rico pa' cantar.
Una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Pero, pa' que sabroso pa' bailarlo. Dímelo a cantar.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
No, ay, yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez.